Vamos a dejar el carnaval de Gualeguaychú, vamos a dejar Colón y vamos a dar los muy buenos días al querido Esteban Gringo Castro. ¿Cómo estás, Gringo? Acá estoy con Mariel Cosacchi y Mariano Grandi.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo andan?
Muy bien, Gringo. Yo les digo a los oyentes, Esteban el Gringo Castro es un tipo de un volumen físico que contrasta con ese tono tan sereno de su voz, ¿no? O sea, vos lo escuchás y decís, bueno, este debe ser un muchacho de 1,60 m, tranquilito, y no, y te encontrás con que el Gringo, que defiende a los más humildes, que lucha codo a codo con los movimientos sociales, es un tipo que no levanta la voz y sin embargo tiene una presencia y un liderazgo que a mí siempre me resultan extraordinarios. Me gustaría saber, Gringo, primero de todo, ¿cómo te manejás vos frente a la ira que tiene mucha gente que putea por cualquier cosa y vos que estás al lado de los más humildes desde toda tu vida, mantenés esa serenidad, esas convicciones, esa tranquilidad?
Mirá, sinceramente eso lo fui aprendiendo con mi, digamos, mi relación con, justamente, con yo viví 20 años en un barrio popular y sobre todo con las compañeras, ¿no? A mí después de la crisis de la hiperinflación de Alfonsín, yo soy un tiempo vendedor ambulante, era metalúrgico, digamos, nos fundimos, teníamos un taller con mi viejo, y a partir de la decisión de ir al barrio, empiezo a ayudarme mucho la relación, sobre todo con las compañeras, que son las que me bajaron muchas de las actitudes machistas con las que uno se fue criando, ¿no? Así que eso, bueno, yo considero que eso fue lo que más me ayudó. Debe haber otras cosas, ¿no? También cómo me criaron, una serie de cosas. Pero que yo tenía mi viejo, que era un tipo que explotaba, tenía un carácter fuertísimo, un tipo muy de agarrarse a piña por cualquier cosa. Así que
era
yo
era grandote como vos.
No, pero peleaba mejor que yo, boxeaba. Había sido boxeador, nacido en Matadero, en un tiempo donde se peleaba mucho. Y bueno, se fue revirtiendo, ¿no? Por supuesto, me ayudó mucho Mariel, mi compañera.
Sí.
Y las compañeras, porque son compañeras, en los barrios se resuelven problemas de manera comunitaria y con mucha misericordia por parte de la... Yo lo veo más en las mujeres, no quiere decir que no haya hombres que también lo hagan, pero me parece que mucho de la resolución de los problemas futuros va a tener que ver con eso, ¿no? Las mujeres de los sectores populares, yo ahí veo un renacer de varias cosas, no sé si renacer, pero de varias cosas que no hemos mirado correctamente, ¿no? Y que seguimos sin mirar, ¿no? Por ejemplo, estabas hablando del problema de confinamiento en China, y yo pensaba lo que fue la pandemia acá, cómo las compañeras se pusieron al hombro las tareas del cuidado que ya venían haciendo hace muchos años, y resolvieron una cantidad increíble de situaciones de vida y de muerte durante la pandemia, y eso no ha sido reconocido. Yo creo que ahí hubo un acto muy heroico, fundamentalmente de las mujeres, pero también de compañeros, de clubes sociales y deportivos que abrieron... abrieron los clubes para dar de comer, de cultos evangélicos, ¿no? El campo evangélico también desarrolló una estrategia de cuidado importante, las iglesias católicas. Bueno, lo que quedó en los barrios, ¿no? Porque si hay algo que se retiró de los barrios fue el capital productivo, ¿no? Lo que antes vivíamos, que siempre había algún tallercito, siempre había algo en algo que daba, que generaba la rueda económica, todo eso no está en los barrios populares, ¿no? Lamentablemente, se han retirado.
Gringo, déjame hacer dos comentarios y avisarle, sí, a mucha gente antes de los comentarios, por los que no te conocen o no recuerdan, el Gringo Castro es secretario de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, que es una organización sindical que está conformada por movimientos sociales. Gringo, los dos comentarios que quiero hacer, uno es cuando decís mi compañera Mariel, quiero, sí, aclarar, y esto me parece que no es ninguna infidencia porque es una persona pública, Mariel Fernández, sí, tu compañera, es la intendenta de un distrito muy castigado, como es el distrito de Moreno, y dirigente, sí, del Movimiento Evita. Y el segundo comentario que quiero hacer, a raíz de esto de las mujeres, tiene que ver con China. Vos sabés que el Partido Comunista Chino tiene un buró político conformado por hombres. Uh-huh. Sin embargo, hay una mujer en el buró político chino. Esa mujer, en el país de 1.400 millones de habitantes, es la que estuvo al frente de la lucha por o contra el COVID. Es decir, claro, una mujer en un país de un partido de hombres, no sé si machista, sí, o no, porque no conozco suficiente la cultura china, fue una mujer la que se puso al hombro, claro, el, sí, programa chino de la lucha contra el COVID. Bueno, pregunto, año 2023, estamos recién empezando. Por un lado, sí, unos dicen es año electoral, a la prensa y a los periodistas les interesa el año electoral. A mí me interesa, como dice Alfredo Zitarrosa, desde el pie, desde abajo. ¿Qué pasa abajo? ¿Qué situación se está viviendo? Hablaste de los cultos religiosos, hablaste de las mujeres. ¿Qué otras cosas podés darnos para entender qué pasa en un país donde la pobreza es muy grande, pero donde también la gente se mueve mucho para paliar, sí, contrarrestar y protagonizar?
Sí, primero, digamos, te diría que para poner en contexto toda la lucha del movimiento obrero y popular en la Argentina, histórica, ¿no? Inclusive la lucha por la independencia, la lucha de los pueblos originarios, yo siento que está presente en nuestro pueblo, sobre todo en el sector más humilde, que no puede resolver los problemas con plata porque no la tiene, y se organiza colectivamente para resolver esos problemas. Eso amortigua mucho de los golpes que se viene recibiendo por la lógica, digamos, capitalista de poner solamente el eje en la ganancia, porque, bueno, lo que sabemos todos, ¿no? Que hay sectores que producen alimentos, pero están mucho más preocupados por exportarlo y por, qué sé yo, por una devaluación, que por garantizar la comida al pueblo. Entonces, esa lucha, que es que es muy dura, se viene organizando desde abajo, desde hace muchos años, garantizando el alimento, ya sea por la pelea que se da, digamos, con el Estado para que garantice la comida, como con las distintas formas alternativas de producción de alimentos que tienen los barrios populares. Y lo que hay, para mí, pero esto es bastante personal, lo que siento, hay una desconexión, que cuando hay conexión es fabuloso, ¿no? Pero hay una desconexión muchas veces entre la política en términos, digamos, de los sectores que acceden a cargos políticos, entre la política y esa experiencia popular. Muchas veces hay una desconexión porque uno, aparte, lo ve, los escucha en los discursos, ¿no?
Esteban,
los discursos, sí.
Perdón que estabas completando el concepto. Mariano Grandi, buen día, te saluda. Sí. Quería hacerte dos preguntitas porque estás en un tema, en un territorio en el cual quería consultarte. Por un lado, la participación de organizaciones sociales y sindicales también en controles a este plan Precios Cuidados, ¿no? Camioneros, sí. Somos Barrios de Pie. Quería tu reflexión y no sé si ustedes fueron convocados. Primer pregunta. Segunda, auditoría del Ministerio de Desarrollo Social al plan Potenciar Trabajo, unos 150.000 que, bueno, no pudieron a través de Internet validar sus datos y que les descontaran la mitad de este plan con una posterior baja. ¿Qué opinas en ambos casos?
Mira, lo del control de precios es importante, nosotros hemos hecho control de precios en supermercados, que el control sea en los lugares de donde sale la mercadería hacia los supermercados es mejor, en los lugares, si se pudiera controlar en lugares de producción, pero nosotros venimos planteando que tiene que haber una producción alternativa de alimentos, que esa es la manera que podemos empezar a resolver que los sectores que garantizan el alimento en los barrios, a su vez sean los que producen parte de ese alimento, ¿no?, en una articulación. Por eso hemos hablado hasta con el presidente de la necesidad de que mucha de la tierra que tenga el Estado esté en forma de comodato en manos de los movimientos populares, de las organizaciones sindicales, que nos permita, digamos, trabajar articuladamente y con planificación sobre el alimento que necesita nuestro pueblo y garantizarlo. Eso es en relación al alimento y al control de precios. A mí me parece que lo mejor es generar una producción alternativa sin desmerecer esta idea de control, ¿no? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, nosotros, bueno, ustedes sabrán, hemos tenido tensiones con el movimiento con el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Me estás escuchando? Sí,
sí, perfecto.
Sí, sí, claro.
No, está bien. Hemos tenido tensiones, sobre todo sobre el fin de año. Resolvimos a medias, ¿no? Pero fuimos resolviendo las tensiones. Hoy los movimientos populares están planificando producción de guardapolvos, uh-huh. Están planificando producción de zapatillas, articulándolo con el ministerio,
sí.
Para todo el año. Es una cosa difícil, pero que se puede llevar adelante. Las unidades productivas de los movimientos populares estaban desfinanciadas a fin de año, finalmente garantizaron el financiamiento. Se va a dar un bono para marzo, ya iniciada la escuela, digamos, pero el bono que realmente fue un bono miserable de fin de año se recuperaría en marzo. Y en el medio nosotros se discutió lo de la validación, y esa validación le pedimos una extensión que se dio, una extensión que en la validación, y hasta acá es lo que había, digamos, todo el tiempo de validación se cumplió el 15 de enero. Los que perdieron, digamos, los que no cobraron, lo validan y lo vuelven a cobrar. Por eso se les paga la mitad, pero si lo validan, lo vuelven a recuperar. Y todo aquel dinero que muchas veces, bueno, por no haber hecho la validación, queda en el ministerio, se va a invertir en todo lo que tiene que ver con lo productivo. Uh-huh. Y nosotros, así que esto es importante tu pregunta, porque vale la pena plantearlo, porque hay una contradicción muy fuerte con lo que con nuestra lucha por lo que denominamos salario social complementario, pero todo el mundo le llama planes sociales. Esos salarios social complementarios se pelearon muy fuerte durante el gobierno de Macri, fundamentalmente para abocarse al trabajo, como un salario que vos vas generando, y además las unidades productivas te tendrían que permitir generarte otro ingreso. Entonces está puntualizado en el trabajo. Si vos no podés validar y validar a qué unidad productiva pertenecés, entonces, lo que habría que complementar es lo que también hemos propuesto, y que tiene que ver con el salario básico universal, para el que no está inserto en un trabajo de la economía popular, por lo menos articulado con el Estado. No sé si se entiende, fue demasiado largo.
Gringo, la última, porque se nos viene el top de las 9:30, y es de números, sí. ¿No? Hay alrededor de 1.300.000, sí. La palabra beneficiarios es ridícula, pero son personas que cobran el salario social
complementario. Trabajadores y trabajadoras de la economía popular, sí, lo que está más organizado. Sí.
Digo, aún los mismos funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social les llaman beneficiarios, pero bueno.
Porque eso no estuvo nunca saldado, digamos, no se saldó ese debate, no se salda nunca porque, bueno, hay intereses.
Son las patologías del lenguaje, pero sí. Esta patología del lenguaje es un poroto al lado de la comparación de cuántos son los trabajadores de la economía popular que pueden cobrar el salario social complementario y cuántos son el universo global de trabajadores que o no tienen trabajo o están trabajando en negro o están recontra precarizados. Me gustaría que des el número para que tomemos dimensión.
Sí, nosotros consideramos son arriba de 8 millones de personas. Arriba de 8 millones, te puedo decir, nosotros venimos manifestando que la mitad de la población económicamente activa estaría en los marcos de una economía que no necesariamente es de la economía popular. Puede haber monotributistas que ganen más plata y que trabajen para empresas, eso calculamos que hay digamos, puede haber una cantidad importante, pero en la situación de no estar recibiendo un salario, tener jubilación, tener todos los beneficios por los cuales ha luchado el movimiento obrero, la mitad de la población está en esas condiciones. Y después tenés que ver los distintos niveles. Lo que está organizado es lo que es un motorcito en los barrios, sobre todo, y en las unidades productivas. Y lo que no está organizado, o se organiza con políticas de Estado, o se va organizando, bueno, como podemos las organizaciones libres del pueblo, ¿no?
Gringo, gracias por la claridad, gracias por el compromiso, bueno. Gracias por estos minutos de mañana de domingo. Te mando un fuerte abrazo.
No, por favor, gracias a ustedes. Chao.
Esteban el Gringo Castro, que dijo, y me fundí con un tallercito metalúrgico en un país donde en los años 60 la industria metalúrgica parecía que se llevaba Latinoamérica por delante. Un detallecito, porque ya lo tenemos.